Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, trasnochadores. Bienvenidos a este lunes 5 de junio de 2017. Te vamos a acompañar hasta las 4 de la madrugada y tú espero que lo hagas en las redes sociales, Álvaro Nebreda.
Buenas noches, ya estamos en Twitter, arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche de la reja. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es. Pero también tenemos teléfonos, el número 950-6006 y si preferís el WhatsApp 655-59-59.
1:38, 12:38 en Canarias. Y el mundo tiene un reto, trasnochadores. No es para dentro de mucho. La Organización Mundial de la Salud tiene anotado el 2030 para erradicar el 90% de la enfermedad de la hepatitis C.
Buenas noches, mi nombre es Elsa Tobeña. Actualmente soy presidenta honorífica de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C. Llevamos casi 3 años en la lucha para conseguir tratamientos y seguimos en ello.
Hay más de 100.000 afectados diagnosticados, pero también el mismo número sin diagnosticar, así que queda mucho por hacer. Y en un rato viene a desvelarse Irene Caruncho, ganadora de La Voz 4. Le llaman la Adel Gallega y eso dice que le añade mucha presión.
Hola, trasnochadores. Soy Irene Caruncho y voy a estar un ratito con vosotros. Buenas noches.
La primera vez no pudo pasar las audiciones a ciegas, pero sin embargo la segunda no solo ha pasado, sino que a los pocos segundos de cantar ya se habían girado los jueces. Y hace justo un año vivíamos esto. Todavía queda un ratito para uno de esos momentos más esperados del Rocío, el salto de la reja, la emoción de los almonteños y todos los peregrinos que se han acercado a pedirle buenos deseos a la Virgen. Está en su momento más alto y nosotros vamos a vivirlo con ellos en directo, pero también uno de nuestros momentos favoritos de los lunes, banda sonorizados con Urbano Canal.
Pues sí, ya que estamos preparados para vivir una gran fiesta en directo, con eso del salto de la reja, vamos a dedicarlo a películas con fiestas de cine.
De cine. Bien, gracias, sí. Gracias. Pues luego escuchamos.
Luego lo vemos, sí.
Y Álvaro Nebreda, hay cosas que ocurren en este mundo porque nos lo dices tú, que si no, no lo creeríamos.
Buenas noches. Como estamos en época de selectividad, vamos a buscar universidades y cursos extraños para que la gente sepa que hay otras opciones, aparte de ingeniería, periodismo, derecho, pues otras cosas.
Está la opción de escuchar La Noche de COPE a la 1:40, 12:40 en Canarias, La Noche de la Reja.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
No matter how I try, I just can't get her out of my mind. And when I sleep, I visualize her. I saw her in the pub. I met her later at the nightclub. A mutual friend introduced us.
Es lunes y los lunes siempre tenemos que empezar algo, aunque en este caso, trasnochadores, lo que os vamos a contar no empieza hoy. La lucha empezó hace muchísimo tiempo y ellos siguen en esa lucha, los enfermos de hepatitis C. Y hace tan solo unos días, la plataforma de afectados por la hepatitis C entregaba en el Congreso 145.000 firmas para combatir la enfermedad en nuestro país. Parte de una promesa que hizo el Ministerio de Sanidad, prometió 200 millones en los presupuestos para tratar a los afectados por esta enfermedad, pero la brecha se ha abierto al ver que los presupuestos generales del Estado para 2017, pues esa partida que prometían, no aparece por ningún sitio. Y haciendo un poco de memoria, a finales de 2014, los enfermos se tuvieron que encerrar en varios hospitales de España porque Sanidad no pagaba los antivirales. Los afectados tenían clara la interpretación de lo que estaba pasando.
Pensamos que esto es un genocidio, nos están eliminando poco a poco y no se lo vamos a permitir. Tenemos esperanza toda, o sea, por eso estamos haciendo un encierro. Queremos que se nos vea, que la opinión pública sepa que nos están intentando eliminar. Y no lo vamos a permitir. Esto se va a conseguir.
Es la voz de Elsa Tobeña, una de las afectadas. Hace 2 años y medio ella era positiva a la financiación. Parece seguir siendo actualmente el problema. No hay nada resuelto. Y vamos a saludarla porque ella es presidenta honorífica de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Elsa, buenas noches.
Buenas noches.
2 años y medio de lucha. ¿Qué ha pasado en todos estos 2 años y medio?
Bueno, pues en estos 2 años y medio se realiza un plan de hepatitis, contra la hepatitis C, a raíz de que, bueno, pues un grupo de enfermos decidimos, efectivamente, como muy bien se ha explicado, meternos en los hospitales, encerrarnos y pedir que se nos cure, ya que hay una medicación que cura la enfermedad que tenemos.
Eso es la clave, ¿no, Elsa? Hay un fármaco con una tasa de curación del 96%.
Efectivamente. Es que es una barbaridad. Es como magia. O sea, las personas que hemos tenido acceso a esos medicamentos y que hemos curado la hepatitis C, porque realmente la enfermedad la hemos curado, no así todas las secuelas que se nos quedan a muchos, pero la hepatitis C realmente cura. O sea, es increíble, es como magia.
¿Cómo fue tu lucha personal, Elsa?
Mi lucha personal muy dura porque yo me encontraba muy mal físicamente, yo estaba en F4, estaba cirrótica. Tenía problemas además de huesos, ya, bueno, pues todo es acumulativo, tenía problemas en riñones, tenía problemas en bazo, tenía problemas, en fin, todo se va añadiendo, ¿no? Y mi situación física era ya muy desesperada. Yo, como muchos enfermos, estábamos en una fase ya en que o se hacía un trasplante de hígado o ya no quedaba más solución. Al llegar esta enfermedad y ser como magia, como cuento, como si fuera, sí, algo así, un magia, y nos curamos todos, empezamos uno tras otro, a ver qué realmente cura la enfermedad, y entonces nos unimos para defender que todo el mundo tenga derecho al mismo tratamiento que hemos tenido nosotros.
Claro, porque hay algunos tratamientos que, si no estás en esa fase 4, ni se piensa en que se tenga acceso a ese tratamiento.
Claro, efectivamente. Ahora mismo se están dando, bueno, depende de las autonomías. En Madrid es verdad que ha funcionado bastante bien, precisamente, seguramente, porque la lucha importante y grande fue y comenzó en Madrid. Seguramente tenemos mayores ingresos económicos y mayores ayudas, pero es verdad que esto no está ocurriendo de la misma manera, con la misma equidad en todas las comunidades.
Cuando el gobierno promete 200 millones para los presupuestos del año siguiente, ¿tú en ese momento tú creíste la promesa del gobierno?
Pues, por desgracia, ya estamos acostumbrados a muchas mentiras. Por desgracia, ya hemos visto muchas veces al presidente de gobierno decir en televisión que nos iban a dar los tratamientos, a la señora Mato, que desde un principio también dijo que se nos iban a dar los tratamientos, y yo lo que vemos es que es mentira tras mentira, y que si no peleamos, desde luego los tratamientos no les hay, no se dan.
Porque, Elsa, cada día que pasa sin recibir el fármaco, en realidad es un año menos de vida. Esto lo habéis dicho muchos, ¿no?, en muchas ocasiones.
Efectivamente, claro, efectivamente. El gran problema, yo ahora mismo soy una persona cirrótica y yo esto no voy a dejar de serlo nunca. Siempre voy a ser cirrótica. Pero las personas que están contagiadas en un principio, en el momento en que eliminamos el virus, eliminamos la enfermedad del cuerpo, no ha dañado todavía ni el hígado, ni ha dañado todos los órganos adicionales, ¿no? Sino simplemente se les mata la enfermedad. Y ya a los 6 meses, un año, nos despedimos de citas con los hepatólogos, nos despedimos de una serie de gastos que en definitiva le vamos a dar a la Seguridad Social. Pensamos que un enfermo curado da muchísimo menos trabajo y da muchísimo menos gasto económico que alguien que sigue enfermando.
Claro, porque no se acaba con el trasplante, ¿no?
Claro, efectivamente, el trasplante ya de por sí es muy duro, pero normalmente si tu sangre sigue infectada, ese hígado va a volver otra vez a infectarse. Tienen también un tiempo de duración muy corto, porque la hepatitis C ataca muy directamente, y cuando ya es un hígado nuevo, pues ataca con mucho más fuerza. Y a lo mejor nos encontramos con trasplantes que han servido una semana.
Además, has hablado de la espera, ¿no? Porque esa espera, no nos lo imaginamos, esa espera se hace eterna. La gente con la que has podido hablar, gente que está enferma, ¿no?, y que está contando, no sé si se habla de mañana o realmente uno no habla de mañana cuando está en fases tan críticas.
Pues normalmente no hablamos de mañana. Yo llevaré siempre dentro la pena y la angustia que ha vivido mi hija durante un montón de años pensando que su madre se moría, ¿no? Quiero decir que no solamente es la angustia del enfermo, que está ahí y es real, sino la angustia de lo que son los familiares, los amigos, los allegados. Es una preocupación y es un no saber cuándo va a pasar algo, porque tu hígado está mal, porque ya te han avisado y ya te han dicho y en cualquier momento falla Y no hay más solución que un trasplante en caso de poder recibirlo, ¿no? Que a veces tampoco es tan fácil.
Y además hay una solución que es ni más ni menos que ese tratamiento, ese fármaco antiviral. Dicen que son caros, por paciente hablan de unos 50.000 euros, pero en el mercado valen 200. ¿Por qué sube tanto?
Pues es una auténtica barbaridad. Sube tanto porque se permite a las farmacéuticas poner el precio que quieran a medicamentos mientras tienen una patente de 20 años que les permite manejar al final a los gobiernos. Son ellos los que manejan las situaciones. Es realmente vergonzoso que de un tratamiento que viene a costar de precio real 120 euros se estén pidiendo 90.000 en Estados Unidos. Ahora pensamos que aquí en España están alrededor de los 15.000. Tampoco se sabe seguro porque nunca nos dan. Es como un pacto entre la farmacéutica y el gobierno el que no nos permite saber a cuánto se están pagando los tratamientos.
Y esto enfada, ¿no, Elsa?
Esto enfada sobremanera. A mí me enfada sobremanera, sobre todo porque creo tenemos una seguridad social, ¿no? Y esa seguridad social, afortunadamente, ha estado funcionando, y digo ha estado funcionando porque se está machacando, se está destruyendo completamente nuestra sanidad pública, pero es verdad que ha sido una sanidad maravillosa. No sé, hemos tenido todos posibilidades de tener nuestro médico, que eso es una cosa impresionante. Pero es muy triste eso, que el día de hoy salga un medicamento y que te lo nieguen por economía, por dinero.
Sí.
Eso sí que crea mucha rabia.
Eso crea mucha rabia porque se juega con la vida de las personas. Y quiero, Elsa, que compartamos esta conversación también con el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Damián Caballero. Damián, buenas noches.
Hola, buenas noches.
200 millones prometidos, llegan esos presupuestos, Damián, y no aparece por ningún sitio esa partida. ¿Cómo sienta esto?
Pues mira, sobre todo, fundamentalmente, es que no había necesidad de que nos mintieran. Es decir, la ministra, cuando el 19 de enero coge y dice en el Senado, en la Comisión de Sanidad del Senado, dice y proclama que hay 200 millones, podía haber dicho que no era el ministerio el que lo iba a poner, que eran las comunidades autónomas que iban a sacar el dinero, y cuando lo repitió el secretario general de Sanidad y Consumo en la comparecencia de las Cortes, y lo volvió a repetir de nuevo el recientemente cesado Agustín Rivero, director general de Cartera Básica y Farmacia. No había necesidad de decir todas esas cosas. Con habernos dicho, miren ustedes, va a haber 200 millones, pero eso lo van a pagar las comunidades autónomas, entonces nosotros hubiéramos protestado por una razón muy sencilla, porque hubiéramos dicho, ¿cómo lo van a pagar las comunidades autónomas? No es posible. Las comunidades autónomas tienen un techo de gasto que se han bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tienen unos recortes bestiales y eso va a significar que puede haber pacientes en esas comunidades autónomas que no reciban los tratamientos este año y que incluso se retrasen los tratamientos, sobre todo los tratamientos de F0 y F1, que es lo que se han abierto la puerta. ¿Qué necesidad tenía la ministra? ¿Qué necesidad tenía el secretario general? ¿Qué necesidad tenía el ministerio de decirnos que los ponían ellos el dinero? No tenía ninguna necesidad.
Claro, además estamos comprobando, Damián. Dos comunidades, por ejemplo Madrid y Valencia, han dispuesto a tratar a todas las personas con hepatitis C, esto dependiendo independientemente de la gravedad del paciente, pero hay en otras donde directamente no hay liquidez.
No, es más, es que el día 21 por fin se va a celebrar el Consejo Interterritorial y ahí se va a dar el pistoletazo de salida, pero estamos en ese problema que tú bien acabas de decir. Madrid y Valencia están dando, Madrid con no tan alegremente, es decir, el consejero tampoco está cumpliendo lo que se firmó, pero bueno, están dando tratamientos. Pero es que el resto de las comunidades en F3 y F1 todavía no han empezado porque no tienen todavía, el Consejo no se ha celebrado y por tanto no han empezado. Y vamos a ver qué va a ocurrir, qué van a decir esas comunidades autónomas que se han encontrado con el problema de que el Ministerio ha anunciado que hay 200 millones y ahora son ellas las que tienen que pagar esos fármacos.
Además tenemos aquí un dato de la Organización Mundial de la Salud. Ella hace sus pronósticos, dice que en 2021 más de un tercio de los enfermos estarán en tratamiento, ¿no?, en ese camino a curarse, y que esa cifra va a subir al 90% en 2030, pero con lo que estamos hablando ahora mismo, Damián, ¿vamos a cumplir ese pronóstico?
Claro, ese es el gran problema. erradicar, eliminar la hepatitis C. Y desde luego, para eliminar la hepatitis C, lo que se necesita son medios, se necesitan profesionales, se necesita financiación. Sin financiación, no hay medicación. Si es posible erradicar la enfermedad, eliminarla en el 2030, pero siempre que se pongan los medios. Si andamos con estas cortapisas, si andamos con estos elementos, como se han sucedido con los famosos 200 millones, nos vamos a encontrar que no va a haber, que esto se va a alargar en el tiempo. ¿Y alargarse en el tiempo qué significa? Porque aquí la ministra está equivocada. La ministra coge y dice que las personas que se han curado han eliminado ya, se han librado de la enfermedad. Señora ministra, no es verdad, no se han librado de la enfermedad. Como existen bolsas de infectados que todavía no han sido tratados, que todavía no saben incluso que tienen la enfermedad, si no hacemos un plan de prevención, si no atacamos directamente a la raíz del problema, cabe la posibilidad de que esos enfermos que se han curado se puedan reinfectar de nuevo.
Ahí está, Damián, has dado en el clavo. Estamos viendo que la equidad está fallando, pero también el pronóstico, porque no hay pruebas diagnósticas suficientes para la población de riesgo.
Efectivamente, ya no estamos hablando de la población en general, de la cual el Ministerio no quiere saber nada y lo avisa directamente, que no va a haber cribados para la población, pero por lo menos los profesionales, los grupos de riesgo, como son los profesionales de la sanidad, y sobre todo la población reclusa, que tienen unos índices de prevalencia de más del 23%, esos grupos tendrían que haberse hecho ya un plan de prevención con ellos. Se tenían que estar tratando y se está haciendo tímidamente, y porque hay médicos y hay organizaciones que están decidiendo por su cuenta el lanzar ese tema. Ya lo han dicho, se necesita hacer prevención, se necesita hacer cribado. No sé, el Ministerio, se lo dijimos también en nuestra comparecencia en las Cortes, necesitamos que el Ministerio ataque la enfermedad desde el punto de vista de salud pública. Uh-huh. Y eso requiere que los profesionales de salud pública se reúnan, emitan una guía que parece ser que está hecha, que parece ser que ha habido una reunión y sí ha habido, pero no tenemos todavía la guía. ¿Dónde está esa guía? Ese es el gran problema que estamos planteando y, por lo tanto, como tú bien decías hace un momento, se podría erradicar la enfermedad, eliminar la enfermedad, siempre que se cumplan estos requisitos. Sin estos requisitos, esto se alarga en el tiempo.
Y además, Elsa, si no se trata a los afectados en las fases más leves, ¿esta enfermedad avanza? ¿A qué velocidad avanza la enfermedad? Para que nos hagamos una idea.
Pues también es verdad que depende de cada paciente, ¿no? Hay gente en la que va muy despacito, hay gente en la que no llega incluso a desarrollarse, pero el problema es que es una enfermedad que tú no notas, no tienes ningún síntoma hasta uh-huh. que realmente no estás mal del todo, porque da cansancio, dolor de cabeza, pero no son unos síntomas muy fuertes como para darnos cuenta. El gran problema es ese. Entonces, si no hacemos cribados, si no buscamos los enfermos entre la población, el gran riesgo que se corre es que toda esta gente pasará a ser cirrótica el día de mañana. Hay un montón de enfermos que no saben que lo están.
Claro.
En el momento en que empiecen a estar enfermos del todo, esa gente será cirrótica. Si conseguimos sacarles antes y tratarles antes, vamos a evitar no solamente muchos problemas al enfermo, sino muchos gastos sanitarios. Y nosotros lo que defendemos, además, es la cura. En el momento en que tú curas, se acabaron ingresos hospitalarios, se acabaron pruebas cada 3 o 4 meses, un montón de ecografías, de fibroscanes, de analíticas, todo eso. En unas personas, si se cogen en las fases iniciales, evidentemente, eso ya se termina. En un año se acaba de hacer las analíticas para saber si hay carga viral, y si no hay, ya estás curado.
Está claro que la gente os está apoyando, porque, Damián, cuando estabais en la Puerta del Sol recopilando estas firmas, la gente, ¿qué os decía? ¿Cuáles eran sus motivaciones para firmar y apoyaros?
Pues mira, en principio nos venían y nos decían, pero vamos a ver si esto está solucionado, ¿no? Claro, porque el Ministerio se ha encargado de vender el plan, de decir que se han tratado a 75.000 enfermos, que es verdad, que es cierto que se han tratado a 75.000 enfermos, y de lo cual estamos muy contentos. Pero claro, no se trata solamente de actuar como una farmacia, no se trata de dar los fármacos simplemente. Hay que atacar la enfermedad, y la única forma de atacar la enfermedad son con planes de prevención. Y entonces la gente, cuando le explicabas todo esto, decían, oye, pues tienes razón, pues yo mañana me voy a ir sin falta al médico a que me hagan una prueba de VHC. Se sentían verdaderamente sorprendidas de ver que de nuevo, 2 años y medio después, afectado de hepatitis C, teníamos que pasar otro calvario de 15 días, como lo que hemos pasado tanto en la Plaza de Callao como en la Puerta del Sol, para intentar convencer al ministro, al gobierno, de que metiera una partida presupuestaria dentro del presupuesto general del Estado. Al final se han votado, no lo han metido, y ahora tendremos que ver en el Consejo del día 21 cómo se va a solucionar el problema. Eso sí, el día 21 vamos a estar ahí y vamos a seguir con la pelea, porque esto es una pelea de todos. Tienen el deber y la obligación de darles salud, de defender su salud, y por tanto no queremos ni debemos de permitir que las farmacéuticas hagan clientes. Queremos que nos traten como pacientes, no como clientes.
Pues ahí seguís en la lucha, Damián Caballero, luchando por la vida, luchando por curar y por erradicar una enfermedad que tiene en principio esa partida, ¿no? 2030, erradicar esa enfermedad. Os apoyamos muchísimo y os mandamos un abrazo muy grande. Damián Caballero, presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para toda vuestra audiencia.
Gracias. Buenas noches, Damián.
Buenas noches.
Y Elsa Tobeña, presidenta honorífica de la Plataforma. Un abrazo enorme. Nos alegramos. Tú estás curada, pero efectivamente hay que seguir luchando por los que todavía están luchando por la vida. Gracias.
Efectivamente. Muchas gracias a los noctámbulos.
Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego.
Los enfermos de hepatitis C, ya lo habéis oído, no van a parar, no van a parar en esa lucha que llevan desde hace 2 años y medio persiguiendo. Pero nuestra siguiente invitada tampoco ha parado de luchar. Ella es una artista gallega, una auténtica ganadora, Irene Caruncho, la última ganadora de La Voz, a la que se presentó para superar sus miedos y su timidez y demostró así su talento. Consiguió alzarse con el triunfo desde el equipo de Malú y ahora llega la noche de COPE para presentar su primer trabajo, Casa en Llamas. Muchos dicen que es la del española. Vamos a poder comprobarlo, aunque le ha costado mucho llegar ahí, pero la energía y la fuerza seguro que la tiene. Vamos a escucharla aquí. Primero actualizamos la información y después Irene Caruncho en la noche de COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Claro que no le podéis pedir que no vayan, porque hoy, a pesar de que es lunes, para algunos todavía es domingo, porque el domingo de Pentecostés no ha terminado en Almonte. Ahora mismo muchos nervios, mucha ilusión, la de los rocieros, que están aguardando el momento que da sentido a la romería, la salida de la Virgen del Rocío en procesión a hombros de los almonteños, que les va a permitir un año más pues tenerla frente a frente. En la ermita espera la Blanca Paloma o la Reina de las Marismas, arropada por cientos de devotos pegados a esa reja para dar el salto y bajar a la Virgen de su presbiterio. Allí está, como cada año, Manuel Bernal en enviado de COPE desplazado al Rocío. Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, querida amiga Beatriz. Aquí estamos efectivamente justamente al lado de la Puerta del Sol, que es la puerta que da a Levante, a esta ermita que tiene tres puertas, la puerta principal por donde entra y sale la Virgen, esta Puerta del Sol, y la posterior, la que sería en este caso la puerta de la Epístola, que da a la Madre de las Marismas, que es una zona totalmente húmeda y en donde podemos encontrar de los pocos caballos salvajes que habitan aún en nuestro territorio español.
¿Cuánta gente más o menos, Manuel, se han dado cita este año?
Bueno, pues parece ser que se va recuperando la multitud que habitualmente acudían a la aldea almonteña, y fluctúa, según las estimaciones oficiales, entre 1 millón y 1 millón de personas las que a lo largo de todo este fin de semana de la romería se han acercado hasta este paradisíaco lugar, normalmente conocido como el preparque de Doñana, donde habita, recordemos, a lo largo de todo el año en torno a 1.500 personas, pero la gran concentración del fin de semana de Pentecostés es tan importante, evidentemente la devoción es tan arraigada entre los andaluces principalmente, pero también entre romeros de Allende, de las fronteras regionales, que bueno, pues da la posibilidad de contabilizar esta enorme multitud que en estos momentos pues se encuentra en torno al santuario de la Virgen y también en las distintas casas, por un lado casas de hermandad y por otro lado las casas particulares que están, bueno, pues totalmente abarrotadas de personas, todas ellas ya pendientes, por un lado, a lo que escuchamos de fondo a nuestras palabras, que es el rosario de las hermandades, que como bien habéis contado en el boletín, es el acto previo a la salida procesional de la Virgen del Rocío.
Y vemos que los rocieros ya tienen su sitio muy cerquita de la reja, ya están agarrados a la reja. ¿Cómo son esos momentos previos, Manuel?
Pues muy, muy emocionantes. Pero además es que esa casi caldera a presión que es en estos momentos, como podéis comprobar a través de la pequeña pantalla y lo pueden observar también todos nuestros oyentes, pues ese ambiente, esa ilusión, esas ganas por ver el inicio de la procesión se ha prolongado, pues prácticamente te podría decir, sin exagerarte, querida compañera, que desde que se echara el sol, desde que llegara la noche a esta parte de la provincia de Huelva, pues ya prácticamente no había un lugar en el que posar los pies en el interior de la iglesia, porque había una multitud, muchísimas personas ya ocupando lo que sería la planta de este santuario de la Virgen del Rocío. Mira, te voy a contar, para que nuestros oyentes se hagan una composición de lugar, una imagen de lo que es lo que estamos viviendo, decir que el rosario de hermandades se concentra en una enorme explanada donde comienza este acto piadoso del rezo del Santo Rosario. Una vez que comienza, las hermandades 119, en este caso filiales, a la que habrá que sumar evidentemente la Hermandad Matriz del Monte, sí, con lo cual suman 120, todas estas hermandades, por riguroso orden de antigüedad, de la más joven a la más antigua, cerrando evidentemente la Hermandad Matriz del Monte, van recorriendo las calles de la aldea y van a pasar justamente por delante de la venera, por delante de la puerta principal del santuario. Llegan por la que es conocida como la calle de las Carretas, que la tenemos nosotros ahí enfrente, justamente enfrente del lugar del set móvil de la cadena COPE donde estamos narrando, y estos sin pecados, estas hermandades con sus sin pecados, vienen iluminados por unas bengalas de distintos colores, con lo cual la visión es absolutamente bellísima. Ahora vemos cómo uno de los sin pecados se acerca precisamente por esa calle de las Carretas, empresas que confluye, que desemboca en la explanada, que da a la puerta principal del propio santuario. Pero mejor que nosotros, si te parece, Beatriz, tenemos desplegado un amplio equipo de expertos rocieros, llevando micrófonos inalámbricos de la cadena COPE para que ellos completen con su narración qué es lo que en este preciso momento está ocurriendo delante de la puerta principal del templo donde se venera durante todo el año a la Virgen del Rocío.
Que sean nuestros ojos, claro que sí.
Efectivamente, con sus palabras vamos a esperar que en este caso una imagen no valga más que mil palabras, sino que nuestras palabras sirvan precisamente para que todos nuestros oyentes se hagan una idea de qué es lo que estamos viviendo en estos precisos momentos en la aldea almonteña. Vamos a saludar a un hombre experto que tiene muchísimos años de rocierismo y evidentemente unos amplios conocimientos de lo que es la romería de Rocío. Cutu Rodrigo, querido compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz madrugada del lunes de Pentecostés.
Feliz madrugada, Manolo, a ti, a todos los compañeros que vamos a hacer esta retransmisión y a toda España que nos está oyendo. En este momento saluda la Hermandad de Granada delante de la Virgen del Rocío. Está empezando a coger esto muchísimo color y la verdad que la temperatura también es muy buena. No hace mucha calor, pero tampoco hace mucho frío. Es una temperatura muy razonable la que se está viviendo por aquí, o sea que en manguitas largas está muy bien. Y la verdad que acaba de pasar Granada, poquito a poco van pasando las hermandades y estamos esperando el momento a que llegue nada más y nada menos que el Sin Pecado de la Hermandad Matriz del Monte.
Todavía quedará un poco. Granada es una hermandad que, bueno, tiene en torno, en la nómina de hermandades filiales, la calculamos
de 1978.
Fíjate.
Sí, pues digamos que podíamos estar por la mitad. Quien lo sabe perfectamente es otra persona ampliamente conocedora de la materia rociera, como es Jesús Manuel Montaño, que se encuentra en las inmediaciones de la puerta principal del santuario, ¿no es así? Jesús Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias de nuevo por estar en el equipo de retransmisión de la cadena COPE, un Rocío más.
Buenas noches, Manolo. Pues sí, esta noche volverá a suceder, como hace cientos de años, una tradición que ha ido pasando de generación en generación, una noche que brilla más que el día y que no tiene una hora escrita, nadie la marca, solo es Almonte quien decide. Y bueno, desde la cadena COPE contaremos a todos nuestros oyentes el momento culmen de esta romería, ¿no?, por la que tantas personas han venido desde distintos puntos de España para postrarse ante las plantas de la Blanca Paloma.
La verdad es que, Manuel, sé si le habéis pedido ya algo a la Virgen, ¿no? Porque todo este momento también es aprovechar para pedirle a la Virgen vuestros mejores deseos.
Pues por supuesto, que nos hemos acordado de todos nuestros amigos que en estos momentos pues están pasando una crisis de salud, ¿verdad? ¿Cuántas y cuántas personas se encuentran en este preciso momento en los hospitales? Para los más pequeños que estén pasando un momento difícil y que están internados en los distintos centros hospitalarios. También nos acordamos de los compañeros de COPE que, a sabiendas de que veníamos desplazados a la aldea almonteña, nos piden que también nos acordemos de ello cuando estemos delante de la Virgen del Rocío. Por cierto, una Virgen del Rocío, Jesús Manuel Montaño, que en esta ocasión se presentan las camaristas de la Virgen, los priostes de la Hermandad Matriz de Almonte, la presentan ante los romeros de forma espléndida y en este caso la han adornado con flores de color rojo. En este caso son amapolas.
Amapolas, qué bonito, qué bonito.
La Virgen este año sorprende, ¿no?, con un adorno de amapolas rojas y espigas verdes. Luce el conjunto de traje y manto conocido como de los apóstoles o de las hermandades. También luce el rostrillo de Muñoz y Pavón y una toquilla que diseñara Joaquín Castilla.
Muñoz y Pavón, recordemos para todos los oyentes que nos puedan estar escuchando. Claro, nosotros aquí en el Rocío nombramos a Muñoz y Pavón y evidentemente todos sabemos a quién nos referimos. Pero hay que decir para nuestros oyentes que nos puedan estar escuchando, que no sean versados en la materia rociera desde cualquier punto de nuestro país, que fue un canónico de la Catedral de Sevilla y que, bueno, pues aportó muchísimo con sus conocimientos, con sus artículos periodísticos a la devoción rociera. Una Virgen del Rocío que el año que viene, queridos amigos, saldrá tres veces a las calles de la aldea, concretamente en el 2019, puesto que se cumplirá el centenario de su coronación canónica, que tuvo lugar justamente en el lugar donde nos encontramos, el Real de la Coronación, y también esa feliz efeméride va a coincidir con el Rocío Chico y evidentemente también con la salida procesional del lunes de Pentecostés. Así que ya en el ánimo de todos los romeros está el hecho de que en el 2019 la Virgen del Rocío saldrá tres veces a las calles de la aldea.
¡Qué emoción, Manuel! ¡Qué emoción! Estamos en directo en la noche de COPE, trasnochadores, a las 2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias. Manuel Bernal, Cuto Rodríguez, Jesús Manuel Montaño están en directo en la ermita contándonos todo. Son nuestros ojos y nos hacen esa imagen de lo que se está viviendo ahora mismo en el Rocío. Manuel, conectaremos contigo más adelante a eso de las 3, cuando ya prácticamente se prevé que será el salto de la reja, Dios mediante. Entonces, hasta entonces, gracias compañeros.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si mal no recuerdo, te vas cada vez que esto se pone mal. Cada vez que algo no se nos da, siempre huyes de todo. Si mal no recuerdo, quizás aún seguimos por casualidad. No lo entiendo muy bien, la verdad. Siempre encontramos el modo. Y es que yo sé que estamos desgastados, confundidos y agotados, y perdimos ya la fe. Pero no me rindo, sigo confiando en mi instinto, que me dice puede ser. Por eso te digo, intentémoslo otra vez.
Y otra vez lo volvió a intentar y le salió pues así de bien. Es la primera ganadora del programa de talento musical La Voz, Irene Caruncho.
Y no hay que negar la verdad, yo sé que nos queremos de más, que pensamos no haber un final y lo acabamos nosotros. Pero es que no es fácil jugar con temor a que digas no más, que te vayas por facilidad, por lo que digan los otros. Y es que yo sé.
Así que desde Galicia, con toda la fuerza, podemos decir que tenemos que estrenar disco, Archilla. Esto
sí,
es así.
Aquí
la noche con los trasnochadores y trasnochadoras tenemos que estrenar Casa en Llamas, porque es este trabajo que sale de pues muchos meses de ilusión, también de sacrificio, de esfuerzo, pero que por fin han sido recompensados.
Malú le dijo la primera vez, nada más terminar la canción, le dijo: pero bueno, tú eres un bicharraco. Tú estás masterizada. Y yo creo que eso ya decía mucho, por eso se quedó con Malú en su equipo y al final pues ganó con su gran talento. Mira que le han intentado decir que si la del española, que no. En la noche de COPE nos quedamos con, ¿qué es ella? Irene Caruncho, a secas. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches, bienvenida, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ha pasado tiempo, pero no tanto, ¿eh? Ese fulgor no sigue ahí.
Sí, yo creo que sí, todavía sigue la emoción.
Bueno, esto es como de toda la vida, ¿no, Irene? Canturreando y sintiendo la música desde bien pequeña.
Siempre, desde los 4 o 5 años que ya empecé a ver este futuro que ahora se cumple, ¿no?
Pero esto son cosas que se escuchan por casa, ¿no? Es decir, a ti desde bien pequeña, ¿qué dos principios había que cumplir dentro de casa? Uno, el de respetar a los mayores, y el otro...
Bueno, después de estudiar, pues disfrutar lo que uno hace, ¿no?
Y tú lo tenías claro desde el principio.
Yo lo tenía claro.
¿Cuántos instrumentos han pasado por tu vida profesional hasta que llegaste a La Voz y te presentaste allí?
Muchos, porque realmente presentarme a La Voz fue lo último, ¿no? La decisión final y la última oportunidad de hacer lo que más me gusta, ¿no?
Trasnochadores, clarinete, ¿qué más?
Piano.
Piano.
Bueno, ya está.
Ya, bueno.
Flauta de pan.
Oye, dice, parece ya poco. Está, dice, ya está. Bueno, oye,
que es mucho, que es mucho. Bueno,
sí,
y la voz.
Para mí es mucho.
Y la voz, que la gente no lo incluye en instrumento, y me queréis perdonar, es otro instrumento.
El primero de la historia.
De hecho. Entonces, Irene, cuando decides presentarte a La Voz, ¿cómo estaban los nervios? ¿Cómo estaba la cosa? ¿Cómo lo afrontas tú? Ese primer desafío, primer día.
Fue bastante difícil porque soy una persona que soy muy tímida y me cuesta mucho cantar en público. Y la verdad es que me costó bastante asimilar todos los inicios, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta porque al final yo creo que lo hice lo mejor que pude y me quité mucha timidez, que eso es muy importante.
Qué nervios, ¿no? Llegar ahí, subir esos peldaños que tenéis hasta que os colocáis en el escenario. Todos los coaches están dados la vuelta. Coges aire, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo último que pensaste antes de empezar a conquistarles el oído?
Por favor, no quiero caerme. Fue lo que pensé.
Por favor, no quiero caerme. Y cantó una canción de Echar a Correr, por favor.
Es verdad. Sí, sí.
I sang it one last time for you. Then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done. And I can barely.
Un pequeño inciso, aquí ya se habían dado la vuelta hace un rato largo, los coaches, por cierto, ¿verdad?
Sí, hacía un ratito. Sí.
Lo importante era llegar al estribillo, ¿no? Por lo menos a acabarlo.
Sí, terminarlo y terminarlo bien. Ese era mi objetivo.
¿Cuánto habías ensayado?
Mucho, mucho, porque yo me presenté el año pasado y llevaba la misma canción de las audiciones a ciegas. Entonces llevo realmente preparándome casi 2 años para ese momento, ¿no? Y bueno, creo que salió bastante bien.
O sea, llevabas la misma canción con la que ya habías hecho una audición.
Sí, sí. Aparte, antes de las audiciones a ciegas tú pasas un casting para elegir entre 2 canciones, ¿no? Uh-huh. Y me tocó exactamente lo mismo, los 2 años y de casualidad, que eso es lo peor, que nadie se acordaba de la canción del primer año y me volvió a tocar.
Bueno, fue una apuesta personal, entonces.
Pues sí,
tenía que ser eso.
Se metió, fue muy sentimental para mí.
¿Eres muy mega en este sentido?
Muchísimo. Muchísimo. Me pasan muchas coincidencias en la vida y cosas que no se pueden explicar.
Venga, de las últimas con este disco que estamos presentando aquí, Casa en Llamas.
Con el disco no sé, no sé qué contar de él.
¿Alguna premonición que tuvieses antes de alguna grabación, de alguna canción, algún sentimiento, alguna emoción?
Hombre, así de Meiga pues no lo sé, pero emociones todas antes de grabar este disco, porque es el primero, es mi primer hijo, ¿no? Por así decirlo, y la emoción que le puse y el trabajo que le puse, no se le puso nada en la vida hasta ahora.
Bueno, de hecho es tu apuesta más personal, porque Turismo ya lo has dejado aparcado a un lado.
Sí, totalmente aparcado.
Para ver qué
estudiando,
pasa, ¿no?
Sí, estaba estudiando Turismo. Que no tiene nada que ver con la música.
No tiene nada que ver, pero bueno.
Pero bueno, de algo que vivir también.
Y sin embargo, vas a probar suerte. Yo no sé si los trasnochadores se dan cuenta que cuando el jurado se da la vuelta, ahí te pueden pasar 2 cosas. Una, que te dé un vuelco la voz y haga ¡ay, que se da la vuelta! Sí. Y sigas. O que no, o que tú lo estés haciendo perfecto, pero por dentro, ¿qué pasa?
Eso fue lo que me pasó a mí, la segunda.
Esa fue la segunda.
Yo seguí cantando igual, pero ya no era lo mismo, porque ya me estaban mirando, ya era la presión de, vale, me están mirando, por favor, ahora no hagas nada raro, tú no te arriesgues y tú sigue, canta hasta el final. Pero bueno, yo creo que hubiera sido muchísimo peor que me hubiera dado el vuelco.
Bueno, y es que también, a ver, el botoncico, el sonidito del botoncico...
Pone a uno nervioso.
Es claro.
No, parece ¡pah! Un disparo.
Es que, claro, a ver. Sí, sí, sí. Mira, eso tendrían que hacérselo mirar, ¿eh? Porque de verdad que ya vale con que se den la vuelta, ¿no?
Sí, expresión añadida, sí.
Bueno, en todo este tiempo que trasnochadores nosotros vemos la parte pues más visible, ¿no? La que es el las audiciones, cuando les corrigen, cuando estáis aprendiendo. ¿Cuáles son los mejores consejos que, bueno, pues a lo mejor no salieron ahí en televisión, pero tú te los has llevado contigo?
Bueno, realmente son todo tópicos, en plan, disfruta lo que haces, sé tú mismo, pero es que realmente es verdad. Si tú triunfas de cierta forma siendo alguien que no eres, realmente no lo vas a disfrutar jamás. Y siempre vas a estar pues como intentando ser eso que creaste, ¿no? Creo que el consejo más importante que me llevo es tú mismo.
Y siempre te dicen que te lo tienes que creer, pero claro, un artista también piensa, ¿pero cómo me lo voy a creer? Yo soy una persona humilde, quiero hacerlo claro. Lo mejor posible. Es contradictorio, pero siempre es lo mismo, ¿no? Hay que creérselo.
Sí, bueno, yo creo que hay que creérselo hasta un cierto punto, ¿no? Créetelo para que te haga feliz, pero no te lo creas tanto para hacer infelices a otros, ¿no?
Claro. En este momento, ¿qué es lo que crees que el público espera de este disco? ¿O lo que te gustaría que esperaran?
Yo lo único que quiero de este disco, las expectativas que tengo, es que le den la oportunidad de escucharlo y de ver a una Irene diferente a la voz, ¿no? Que me dejen ser yo misma después del programa y que guste este disco que para mí es tan personal.
Eso es toda una declaración de intenciones y aquí en la noche lo que queremos hacer es firmarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el track 10, Let It Be, Déjalo Ser.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Let it be. And in my hour darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be.
Si me dijeran que Irene Caruncho se va todos los domingos a Harlem, la 123 Street de Harlem, me lo podría creer, pero perfectamente, Irene.
Es correcto.
Perfectamente.
Sí, sí. Podría ser.
Es sentir, ¿no? Al final se trata de sentir y de no fijarse ni cómo lo hizo John Lennon ni cómo lo hizo no sé quién, ¿no?
No, realmente es hacerlo como te salga, sin desvirtuar la canción y... pues dándole ese respeto que merece, pero haciéndolo como te salga.
¿Y esperabas ganar? Porque ahora mismo has abierto una puerta y una dimensión estupenda porque eres la primera ganadora, ¿no?
Sí.
Hasta esta cuarta edición todos han sido ganadores y tú eres ganadora.
Ojalá haya más ganadoras.
Ganadoras.
Pues sí, la verdad, ojalá haya más ganadoras. La verdad es que no me esperaba ganar para nada, para nada. Y sé que mucha gente decía que era la favorita, pero creo que cuando vota el público nunca se sabe qué puede pasar. Y para mí fue y es una sorpresa.
Suele ser un miedo, ¿no? Una incertidumbre, el que ya no dependas de la gente con la que trabajas a diario, sino la gente que te ve una vez a la semana, ¿no?
Es el peor momento, porque realmente dependes de quien te está viendo en casa y ya no vas tan sobre seguro, ¿no? Porque a lo mejor puedes deducir qué puede pensar Malú, qué puede pensar Alejandro Sanz, pero el público siempre es... deducible.
Y que ganar o perder depende de cosas tan tontas o tan importantes como el tiempo, ¿no? Porque te coges un catarrazo. ¿Qué fue lo que pasó?
Hombre.
El día antes.
El día de la final. El día antes tuvimos una prefinal que nos machacaron. O sea, que cantamos muchísimo.
Ensayasteis mucho, ¿no?
15 horas estuvimos ensayando el día antes y no dormimos casi nada para la final. Y la verdad es que me resfrié, pues creo que en la puerta, esperando para entrar, no sé qué. Sí, con las esperas yo... creo que me enfermé así.
Remedios caseros, la abuela, el abuelo, alguien, un poquito de miel, huevo crudo.
Licor café.
Licor café.
Licor café. No, de verdad que es muy bueno para los catarros.
Mira, pues está muy bien, lo anotamos. Aquí también tenemos que hablar muchas horas y no nos viene mal tampoco. Y esta selección de temas en este disco, Irene, no es casualidad, ¿no? Cada tema es especial para ti. Supongo que de 10, pues en realidad podría haber tenido 300, ¿no?
Sí, hombre, claro, si te pones a añadir canciones, pero cada canción es especial y tiene un momento en el tiempo para mí importante. Y sobre todo las canciones del programa me recuerdan cada momento que pasé en el programa y sí, todo está puesto con un orden específico y sentimental, la verdad.
Dicen que los finales son unos buenos principios y en este caso, en el de Irene Caruncho, lo fue. Así que vamos a irnos a ese momento, cuando llegaste a la final. El catarro debe ser que se espantó solamente sí. De toda la gente que había, porque ese tema de Whitney Houston, I Have Nothing, sonó así. Por favor, trasnochadores, es que se te pone aquí el pelómetro a 5.000.
Estamos haciendo como una especie de playback, ¿eh? Me estoy creyendo que tengo la voz de Irene Caruncho y me está saliendo de bien, trasnochadores, que no sabéis, ¿eh?
Tenemos que grabar un vídeo, ¿te imaginas? Tú cantando y nosotras poniendo así de los morros, ¿qué te parece?
Me parece perfecto.
Pues muy bien, que vale, muy vamos bien. El pego, vamos, o sea, se me ve en la foto, en el vídeo y yo no tengo esos pulmones.
Pero la pregunta, Irene, es cómo se puede cantar así y que a ti no se te ponga el pelómetro igual y estés como engarrotada así, no es posible.
A mí me pasa.
¿Sí? Siempre, pero no se te nota.
La verdad es que siempre lo llevé en secreto porque me parece una cosa muy prepotente, pero me pongo los pelos de punta a mí misma y me parece un poco extraño. Me parece, o sea, lo tengo en secreto porque es un poco como, ¿pero de qué vas?
Pero no es ninguna tontería.
Bueno, pero es que si no te emocionas tú, es algo que, ¿no? Es energía, sí. Es el ser humano.
Sí, está claro que sí. Y emocionarse está siempre bien, por supuesto.
Ese
y
es
más
el titular.
Uno mismo.
Irene, me pongo los pelos de punta a mí misma.
¿Eh? Por favor, no me hagáis eso.
No, lo que sí que te vamos a hacer es recordarte que este es un gran trabajo el que has hecho. Este nuevo disco, Casa en Llamas, es un comienzo de muchos comienzos. Te deseamos muchísimo éxito. Y bueno, aquí lo único que queremos es que vuelvas. Con más cosas cuando quieras.
Por supuesto, espero volver y tener muchas más cosas que decir.
Irene Caruncho, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Ya no te vi.
aquí estoy, fría en esta casa en llamas. Voy veloz, pero el mundo se para. Y alguna vez volveré a romperme en dos. Pero tú serás una simple cicatriz. Tus mentiras sabían mejor. El silencio me incendió, me libero al fin, es mi decisión. Ya no te digo no, hoy soy más fuerte, mi voz.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Son las 2:37 en Canarias. Ya sabéis que este lunes siempre hablamos de algunas leyendas por el mundo gracias a Esther Molina. Esther Molina, buenas noches.
Hola, Bárbara, buenas noches.
Pero no siempre nos vamos tan lejos porque a veces nos acostumbras a hacer grandes viajes aquí sin la maleta y sin nada, aquí con lo puesto.
Sí.
Pero esta vez nos vas a ser buena y nos vas a llevar cerquita, ¿no?
Sí, no, además te va a gustar porque es una historia que todos conocemos, pero en realidad no. Y te voy a explicar por qué. Voy a introducírtela antes porque hace unas semanas, fíjate, leí en la prensa un descubrimiento científico brutal, y es que un equipo de investigadores del Instituto Max Planck ha descubierto una técnica con la que, atención, extraer ADN que los homínidos antiguos dejaron en el sedimento de algunos lugares en los que vivían. O dicho con otras palabras, que han hallado ADN neandertal.
Bueno.
Y no en restos fósiles, no en huesos, en la tierra. Se trata de un estudio en el que han participado además científicos españoles, lo cual nos alegra bastante siempre, que ha salido publicado en la revista Science, cuyas muestras se han obtenido de diferentes excavaciones arqueológicas de Bélgica, Croacia, Francia, Rusia y España también, donde, como digo, se han encontrado pequeños fragmentos de ADN de neandertales en 4 de ellos, incluyendo aquellas capas de sedimentos en los que no existía ningún resto óseo de homínidos. ¿Qué nos permite saber esto? Pues, entre otras cosas, conocer sobre todo quiénes fueron en un determinado momento los habitantes de los sitios arqueológicos, digamos, en los que no existe aparentemente ningún resto o bien estos son muy escasos.
Y además, casi siempre cuando se ha encontrado algo, se ha encontrado porque se estaba buscando otra cosa.
Exactamente. Y esto es totalmente distinto. La presencia del hombre de Denisova, que a lo mejor os suena a algunos, a muchos de vosotros, un homínido que convivía en los mismos lugares que los neandertales, pues también se ha podido identificar mediante los restos de ADN, de su ADN, hallados en la cueva rusa que le da nombre. Ya sabemos que hasta la fecha la presencia de nuestros antepasados neandertales se había podido determinar por el hallazgo, como digo, de sus restos óseos o de las herramientas y los objetos que fabricaban.
Thank you. Mira, si tuviéramos que venir de los Near Dentales, me hubiera gustado haber tenido un poquito más de maña para construir cosas.
Pues
esto,
sí.
esto me ha fallado a mí.
Y a ellos también.
Yo lo he perdido. Hemos perdido muchos dientes, hemos perdido dedos del pie, pero hemos perdido la capacidad de construir cosas.
Pues sí.
No, bueno, hablo por mí, a ver si algún trasnochador ahora va a decir, que yo hago no sé cuántas.
O algún Neandertal, te imaginas, que está escuchando la radio
como
en ese momento.
Como algún Neandertal ahora mismo se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales, yo ya me lo creo todo.
Muy ofendido. Podía ser. No, ¿por qué te cuento esto? Porque es verdad que os estaríais preguntando, pero bueno, vale, pues oye, fenomenal, muy interesante, pero ¿esto qué tiene que ver con Leyendas por el Mundo? Pues es un avance importantísimo para la arqueología, por supuesto, y el caso es que yo leyendo empecé a pensar, ¿no? ¿Quién no ha imaginado alguna vez encontrar un tesoro en una excavación así casual, de repente, o hallar algunas ruinas inexploradas en cualquier parte recóndita del mundo? Bueno, eso fue precisamente lo que les pasó a nuestros protagonistas de Leyendas por el Mundo de hoy, no muy lejos, como bien has dicho al principio, en Santander, concretamente en Altamira. El descubrimiento es conocido, ya lo sabemos, a nivel mundial, pero es cierto que no hay mucha gente que sepa qué hubo detrás de él, y las personas sobre todo que participaron en el descubrimiento de las cuevas de Altamira y que se convirtieron en auténticas leyendas patrias. En algún caso, post-mortem. La historia es muy bonita y es un poco triste también.
Sí, siempre pasa, ¿no? Cuando haces un gran hallazgo, al final no te lo reconocen hasta que ya no estás, pero bueno, por lo menos se reconocen y lo recordamos nosotros.
Sí, pero muy injusto en su momento, y te lo voy a contar. Lo que debió sentir Marcelino Sanz de Sautuola cuando una tarde de 1879 acudió a la llamada de su hija María y vio las impresionantes pinturas de bisontes, caballos, ciervos, toros, también signos y máscaras un poco extrañas, ¿no?, que impregnaban la cueva, de la cual además había estado investigando y que había sido descubierta por un pastor unos años antes. Tuvo que ser alucinante. Altamira, la cueva, no las pinturas, en realidad, como digo, había sido descubierta en 1868 por Modesto Cubillas, que era parcero de Marcelino Sanz de Sautuola, propietario de las tierras, a quien, por supuesto, comunicó el hallazgo rápidamente. Sautuola era un hombre bastante adelantado para su época, hay que decirlo, y poseía una amplia formación científica, especialmente en ciencias naturales, y además sentía una grandísima atracción por la prehistoria en concreto. Lo mágico de la historia, y esto a mí me ha gustado muchísimo, seguro que los oyentes de COPE también lo disfrutan, lo más entrañable es que el descubrimiento lo realizó en realidad su hija María, que contaba por aquel entonces con 8 o 9 años, no más.
¡Ay, qué niña no se ha metido ahí!
Exacto.
Por los lugares esos que no ve bien y se tiene que meter para descubrir qué hay.
Y así fue, acompañando a su padre. Además, mientras su padre permanecía en la boca de la gruta, ella se adentró hasta llegar a una sala lateral, ¿no?, de Altamira, de la cueva. Allí vio unas pinturas en el techo y corrió a decírselo a su padre. Le dijo, papá, mira, bueyes. María vio bueyes, donde su padre, lógicamente, después, relacionó bisontes, más bien, porque los bueyes en esa época, pues no. Estos que ya se habían, además, desaparecido entonces en el entorno natural, pero María estaba acostumbrada a ver toros y bueyes prácticamente todas las semanas en los prados de Cantabria. Los Sanz de Sautuola, de hecho, vivían en Puente de San Miguel, en una casona rodeada de un inmenso jardín en el que don Marcelino pues cultivaba árboles, plantas, flores de todas partes del mundo, y como digo, un hombre bastante adelantado para la época que se llevaba a su hija a las excavaciones, a todas las aventuras, ¿no?, que tenía por ahí excavando cuevas y tal, y la niña estaba súper acostumbrada, es muy bonita.
Porque en aquella época es muy raro que la llevara a las expediciones, que era muy pequeña cuando descubrieron, y había ido muchas veces, o sea que te quiero decir que era una relación padre-hija
muy moderna,
muy especial y muy moderna, muy rara en aquella época.
Muy moderna.
Muy moderna. Son palabras de la nieta de don Marcelino, una de las hijas de María. Don Marcelino reconoció que no se le habría ocurrido nunca mirar al techo de la cueva, por lo que pues lo que hacía era buscar más que nada en el suelo materiales líticos y restos de la presencia humana, o sea, huesos, ¿no? Sautuola tenía interés además en excavar la entrada de la cueva con el objetivo de encontrar algunos restos de huesos y de sílex, como los objetos que había visto en la Exposición Universal de París en 1878, justo un año antes del descubrimiento, pero ante la visión de aquellos dibujos, pues los relacionó inmediatamente con los bellísimos objetos de arte, mobiliario sobre todo, que había podido observar en la exposición parisina, y ahí empezó la locura, Bárbara. La locura bestial,
Locura y polémica
y
también.
Y la polémica también, porque en la década de 1880 se produjo un duro enfrentamiento ideológico entre los miembros de la Sociedad Española de Historia Natural, con motivo principalmente de la teoría de la evolución, y esto es muy interesante, que estaba directamente relacionada con las pinturas de las cuevas de Altamira. Las pinturas de Altamira fueron además el primer conjunto pictórico prehistórico de gran extensión conocido en el momento, y la novedad del descubrimiento era tan sorprendente, era tanta la calidad de las pinturas, que provocó la lógica desconfianza, también hay que decirlo, de los más estudiosos de la época, ¿no? Se llegó a sugerir, fíjate, que el propio Sautuola había debido pintarlas entre las dos visitas que realizó a la caverna, negando así su origen paleolítico, o incluso atribuyendo la obra a un pintor francés que había sido alojado en casa del guía de la cueva. Incluso la mayor parte de los expertos franceses también consideraban a Sautuola como uno de los engañados, ¿no? En realidad no le echaban la culpa del todo. Decían, ay, pobrecito, que le han engañado el pintor este francés que ha venido, que se ha dedicado a pintar la cueva.
Claro, igual le quitas el mérito a uno que a otro, da igual. Si es que al final es no darle crédito a una cosa que puede tener cientos de años, o por qué no, ¿no?
En España, como siempre, ya sabes, de vez en cuando echándonos piedras en el camino, es una cosa muy nuestra.
Solemos hacer esto, sí.
Es cierto. Pues el realismo, como te digo, de las escenas provocó al principio un debate en torno a la autenticidad, el evolucionismo también, aplicado a la cultura humana, conducía a deducir que tribus antiguas tan salvajes era imposible que dispusieran de ese arte, y que desde entonces hasta la actualidad habría habido como un continuo progreso, ¿no?
Pues si ponían una punta en un palo para cazar, ¿cómo no iban a ser capaces de hacer esto?
Exacto, por lógica, decían, si el arte es símbolo de civilización, debería haber aparecido en las últimas etapas humanas y no en pueblos tan salvajes como en la Edad de Piedra, prácticamente, ¿no? Era imposible que los del Paleolítico pudieran pintar con esa exactitud todos los animales que aparecían en la cueva. Es que recordemos que es una de las mejor conservadas hasta la fecha.
El arte de la imitación, lo que veo, lo escribo o lo pongo sobre la arena, ¿no?
Pues, exacto.
¿Cuántos no hemos pintado sobre la arena cualquier cosa que hemos visto? ¿Una forma geométrica o algo?
Muchísimos. Lo curioso, y aquí también destaca la leyenda, es que Altamira no son solo bisontes, porque existen también ciertos signos misteriosos en las paredes de las cuevas cuyo significado todavía desconocemos, ¿eh? Podrían ser trampas, podrían ser laberintos, también alguno lo atribuye a alguna alusión sexual de la fertilidad, de la fecundidad, ¿no? Por lo visto. Otro motivo pictórico son las manos en positivo, esto es muy curioso, y en negativo, o sea, poner la mano sobre la pared y pintar encima, al quitarla queda el negativo. Uh-huh. El techo de polícromos de la cueva de Altamira tenía originalmente una altura de 1 metro sobre el suelo, más o menos, y el artista habría trabajado, por tanto, en posturas bastante incómodas y con materiales bastante luminosos que inexplicablemente no han dejado rastro alguno en la cueva. Esto también es bastante extraño, es curioso.
Cueva antigua, antigua, antigua.
Muchísimo. Los expertos que han analizado la cueva la han datado del 13.540 antes de Cristo, nada más, antes de ayer, y tienen algunas teorías, como que todo el elenco de figuras y los dibujos de Altamira serían, por ejemplo, la de considerar esta cueva como un lugar de reunión, seguramente, donde el hombre primitivo habría realizado rituales, matrimonios, quizá. También podría haberse tratado de un santuario religioso o de representación de batallas simbólicas entre dos clanes también, entre encarnados por la cierva y el bisonte, que son los animales que aparecen. Lo que está claro es que Altamira todavía es un misterio sin resolver, es una imagen viva de lo que desconocemos de nuestros ancestros y de nosotros mismos también. Por eso yo desde aquí, desde Leyendas por el Mundo, animo a todos aquellos que no hayan visto la cueva a que visiten. La cueva original no se puede, tienen que visitar la neocueva, que es una réplica exacta, bueno, está súper bien hecha, que está al lado de la original, porque digo que es imposible todavía acceder, porque la quieren conservar, lógicamente, y así pueden sentir pues la magia, ¿no?, que nuestros antepasados guardaron en las venas de nuestra tierra, y nunca mejor dicho.
¿Y esta mujer, María Sande Sautuola, qué se sabe?
Pues también hay muy pocos datos de ella, de la auténtica descubridora de Altamira, de María. Los historiadores la mencionan en 2 episodios muy importantes de la historia de la cueva de Altamira. El día del descubrimiento de las pinturas, lógicamente, y el día del reconocimiento de la autenticidad, por fin, de estas por la comunidad científica internacional, porque ella, hay que decir que junto a su madre, lucharon años más tarde de la muerte de Marcelino Sande Sautuola porque la comunidad científica internacional reconociera la autenticidad de las pinturas y el trabajazo de su padre. es que fue súper injusto. El reconocimiento llegó, como digo, tras la muerte de Sautuola en 1888 y la de Vilanova, un colega suyo que también lo defendió, en 1893, sumidos en el más absoluto descrédito por su defensa, que parecía condenar definitivamente las pinturas de Altamira a ser un fraude moderno.
Mi madre siempre contaba que no la consoló nada, que vinieran a darle la razón, porque ella tenía dentro la pena de que quería que lo hubieran reconocido a su padre, que había sufrido muchísimo.
Pues sin embargo, como dice ella, ¿no? Su valor, avalado por los frecuentes hallazgos de otras piezas de arte, muebles similares en numerosas cuevas europeas, pues acabó ganándose el reconocimiento de la comunidad internacional. Pero como contaba en este corte la nieta de don Marcelino, ¿no? Una de las hijas de María. Claro, la pena de este hombre y sobre todo de su hija, de María, y de su mujer, de la ¿sí? madre de María y la esposa de Marcelino, es que don Marcelino se fue a la tumba sumido, como digo, en el más absoluto descrédito. O sea, nadie le creyó. Y esa fue una espinita que llevaron estas dos por siempre ya.
Bueno, lo lleva la familia entera, ¿no? Porque da exacto. rabia de generación en generación saber que no se ha creído. Pues lo que además ha sido la casualidad, porque tampoco es que él lo hiciera, ha sido la casualidad, se encontró con ello y todo el mundo pues se trabajó para discreditarle, pero él no hizo nada realmente, simplemente dijo, oye, mira, me he encontrado esto,
claro.
está aquí y no parece que sea de ayer. Parece
exacto.
que es de mucho antes.
De muchísimo, de muchísimo. Y como te digo, a finales del siglo XIX, principalmente en Francia, se descubrieron pinturas rupestres que innegablemente estaban asociadas a relieves, a huesos grabados, también aparecidos en distintos niveles arqueológicos del Paleolítico, unidos a restos de animales desaparecidos de la fauna peninsular o extinguidos. También aparecían el mamut, el reno, el bisonte y muchos otros, ¿no? Así que, fijada la autenticidad de las pinturas de Altamira, se inició el debate sobre la propia obra, porque la divergencia entre los investigadores se centró en torno a la precisión cronológica, la misteriosa finalidad de esas pinturas también y, sobre todo, su enorme valor artístico y arquitectónico, porque es que son exactamente como si un artista de ahora, de la actualidad, hubiera pintado un bisonte, sin ir más lejos, ¿no?
Claro, y el material con el que se dibujaron,
exacto.
En fin, si analizar, se podía analizar todo, ¿no?
Y lo bien que están conservadas, teniendo en cuenta que tienen casi 14.000 años antes de Cristo, tú imagínate. Estas cuestiones afectaron no solo a la cueva de Altamira, sino a todo el arte rupestre cuaternario descubierto hasta el día de hoy. De Altamira se han escrito libros, se han hecho informes, millones además. Y recientemente, además es la banda sonora que estamos escuchando por debajo, que sabéis que siempre a mí me gusta traer música relacionada con las leyendas, pues recientemente se ha hecho una película protagonizada por Antonio Banderas que da vida a Sautuola, en la que don Marcelino le dice a su hija María una frase con la que nos vamos a quedar. A mí me encantó y recomiendo, por supuesto, que vean la película porque es espectacular. Cuando la pequeña María realiza el descubrimiento, simplemente echando la vista al techo de manera muy inocente, muy bonito, al techo de la cueva, lógicamente, le dice... Tú descubriste esto porque lo viste sin ningún prejuicio y este descubrimiento siempre será tuyo porque nadie podrá arrebatarte la verdad.
Fíjate, los niños, que son los que se preocupan por mirar no solamente abajo, sino también arriba, ¿no?
Exacto.
Más allá, por encima de las estrellas, y con esto, pues efectivamente, nadie le va a poder quitar ese recuerdo. Trasnochadores, nos hemos ido a Altamira. No hemos tenido que hacer casi nada, ¿eh?
Casi
Esther
nada.
Molina nos lo pone siempre muy fácil aquí en la noche de COPE, pero sabéis que Esther indaga sobre lo que le pidáis. Si queréis que cuente alguna leyenda que hay en vuestro pueblo o en vuestra ciudad o en algún lugar que habéis visitado y os lo han contado, pero no termináis de saber exactamente qué pasó... Pues se lo podéis pedir a Esther que lo escriba en nuestras redes sociales, ¿no?
Por supuesto, por favor, en Twitter. De hecho, lo hacéis, ¿eh? Muchas semanas y yo intento investigar casi todas y alguna que otra hemos traído al programa, que esa es toda la intención. A través de Twitter, sabéis, @ la noche de COPE, a través de Facebook, la noche de COPE, a través del correo del programa,
lanoche@cope.es y también algún teléfono. Bueno, el teléfono está Álvaro Nebreda siempre atendiendo en el 950-6006, 950-6006, porque claro, si sois más de... Se me acaba de ocurrir, no lo puedo esperar y no puedo escribir y no se me abre la aplicación, pues llamáis al teléfono del programa. Aquí estamos en directo a las 2:54, 1:54 en Canarias, y Esther Molina enseguida se lo apunta, y la semana que viene
ahora
o
mismo.
La siguiente, porque al final, hombre, si se desborda la cosa,
hay que investigarlas
poco a poco.
Hay que investigarlas. Yo me lo tomo en serio.
Pues dándonos también envidia, ¿eh? Porque nos llevas a unos sitios preciosos y que nos hubiera gustado poder haber entrado
¿Te
nosotros.
¿Te imaginas haber sido María en
ya
ese momento?
Ya me hubiera gustado a mí entrar en Altamira y
bueno,
haber visto
quién sabe,
esto.
Que la vida es muy larga y aquí esto da mucha vuelta. Vete tú a saber si en una visita a la montaña, Bárbara.
Sin permiso nos detienen. Esther Molina, bueno. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes. Si la llevas a bailar, ah, 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 no necesita ni una palabra más de hacerse de rogar, ah, 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 es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina enciende tu luz con solo respirar. Si la llevas a bailar, ah, 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 es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Hey, ¿por qué te pierdes? Piensa antes de hablar.
Que nadie se pierda, ¿eh? A las 2:57 en Canarias seguimos en directo en la noche de COPE, sonando ahora mismo Maldita Nerea, y es noticia porque ha presentado Bailarina. Es un homenaje al universo femenino, es el primer adelanto de lo que va a ser su séptimo álbum de estudio de su carrera. Bailarina, el anticipo perfecto para un disco que va a tener en su epicentro a la mujer como fuente de motivación y de inspiración. Es un álbum nuevo, supone su reaparición tras la publicación en 2014 de Mira Adentro, así que teníamos ganas de conocer lo nuevo de Maldita Nerea. Es uno de los grupos más exitosos y reconocidos del pop nacional. Tienen 2 discos de platino, 1 de oro y varios número 1 en radios y en iTunes.
Nosotros vemos a través de las redes sociales y de lo que nos contáis, estemos donde estemos, siempre tenemos ojos que nos cuentan lo que pasa en las redes sociales. Álvaro Nebreda está muy pendiente.
Efectivamente, tenemos saludos internacionales, por ejemplo, saludos desde Lima, aquí también escuchamos todos los programas de la COPE y, por supuesto, la noche de COPE. Un saludo.
Un saludo para Lima, que nos escucháis muchísima gente al otro lado del charco.
Efectivamente, y mira, también por Twitter tenemos a Magistris. Hola, con ese espléndido salto, un saludo a los trasnochadores de las ondas de la COPE. Feliz programa.
Feliz día y feliz lunes para ti también, Manolo, que siempre estás ahí apoyando y siempre estás de buen humor.
Efectivamente, y tenemos también a Pedro Morón, que nos habla de lo que estamos hablando hoy también, que él está viendo el Rocío por la televisión y a la vez escuchando la noche de COPE.
Pues nosotros estamos también en el rocío, trasnochadores. Solamente nos queda un minuto para actualizar la información, pero aquí en la noche de COPE estamos en Almonte, muy pendientes con un despliegue de la cadena COPE, porque ahí está Cuto Rodríguez, Jesús Manuel Montaño y Manuel Bernal, que enseguida nos van a contar lo que está pasando y cómo se está viviendo el rocío, porque allí no es lunes todavía, allí todavía es domingo de Pentecostés. Enseguida vamos a estar allí, pero también, Álvaro, también vamos a ir a otro mundo.
Sí, a un mundo paralelo, digamos.
Paralelo. Ahí no es el rocío, ¿no?
No, es...
Ahí pasan otras cosas.
Es mucho más friki el rocío. El rocío está muy bien y lo mío es otra movida.
Y también a escuchar buenas bandas sonoras que siempre selecciona Urbano Canal con buen gusto y también con la ayuda de vosotros, que también contamos con vosotros en las redes sociales, para que la noche de COPE suene y suene muy bien. Actualizamos la información y seguimos en la noche de COPE. Y tener lo que quiera, pero no...